El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Arrepentimiento y perdón. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 24 de noviembre del año 2012. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Si quiere un título para este sermón, será Arrepentimiento y Perdón, lo cual todos necesitamos todo el tiempo. La otra noche estaba pasando canales, porque la mayoría del tiempo, cuando usted está viendo televisión, no hay mucho merecedor de ver. Me llamó la atención cómo todo es exactamente como dice allí en el Salmo 39. El hombre en su mejor estado es solo vanidad, y que la mente humana es engañosa y desesperadamente mala sobre todas las cosas. Entonces vamos a hablar acerca del milagro del arrepentimiento y perdón, donde Dios va a tomar algo aquí que es inherentemente malo, nuestra naturaleza humana y nuestros instintos naturales que hacemos, nuestra forma noble de pensar, todas las cosas que la gente cree que son buenas. Pensaba en esto cuando estaba viendo en televisión el desfile de Navidad de Macy. Oh, esto es bueno, es maravilloso. Luego, cuando mostraron las fotos de los cazadores de ofertas, cuando abrían la puerta y era como el ganado huyendo del fuego, yendo a comprar cosas. Pensé que no es exactamente lo que dice en Apocalipsis 18. ¿Han escuchado acerca del Viernes Negro? Creo que la mayoría de la gente sabe lo que es el Viernes Negro. Cuando escuché por primera vez el término Viernes Negro, pensé que estaban hablando de algo de brujería. Viernes Negro es cuando los negocios son capaces de hacer dinero suficiente para tener una ganancia para todo el año, si tienen una buena temporada navideña. Pensé de eso justo aquí, en Apocalipsis 18, Babilonia la Grande. Ve alrededor del mundo y vea todo el trastorno y toda la convulsión y las revoluciones, los asesinatos, bombas, saqueos, tiroteos, ataques, secuestros, todas esas cosas amorosamente maravillosas que la gente hace. Estoy siendo muy irónico, en verdad. Vayamos a Apocalipsis capítulo 18. Y leamos desde el verso 1. Apocalipsis capítulo 18, comenzando en el verso 1, dice así: Y después de estas cosas vi un ángel descendiendo del cielo, teniendo gran autoridad, y la tierra fue iluminada con su gloria, y gritó poderosamente con una gran voz, diciendo: Babilonia la grande está caída, y se ha convertido en habitación de demonios, y una prisión de todo espíritu impuro, y una prisión de toda ave impura y odiada. Porque todas las naciones... Cuando Apocalipsis habla de todas las naciones, toda la tierra, esto significa mundial. Sigamos. Porque todas las naciones se han emborrachado del vino de la furia de su fornicación. Este es el sistema religioso. Tan solo vea los sistemas religiosos del mundo. ¿No es eso cierto? Ellos hacen muchas profesiones, pero no siguen a Dios. Sigamos. Y los reyes de la tierra han cometido fornicación con ella. Estuve viendo un especial sobre el Vaticano. El Vaticano es la más pequeña y más grande nación en el mundo, con 108 acres. Tienen embajadores de todo país en el mundo. ¿Por qué? Porque es también la organización más política en el mundo. Note ahora, a causa de los festivos, listémoslos. ¿Cuáles son? Día de las Brujas, la Navidad, el Año Nuevo, la Cuaresma, Easter, San Valentín y cualquier otro que venga de por medio. Sigamos leyendo. Y los comerciantes de la tierra se han vuelto ricos por el poder de su lujo. Cuando volvimos de la fiesta el año pasado, entré en el supermercado local y adiviné qué había allí, incluso antes que nos fuéramos a la fiesta. Tenían todos los adornos del Día de las Brujas. Luego, la primera semana de noviembre, todos los adornos navideños estaban allí. Como dice, se han vuelto ricos por el poder de su lujo. Todavía ellos claman que tienen la religión verdadera. Claman la Biblia. Sin embargo, de esto Dios hace un milagro, para que Él pueda confundir al mundo y pueda mostrar que Él es más grande que cualquiera de las cosas que Satanás el diablo pueda hacer, y que Él puede hacerlo en una forma que muchos del mundo nunca sabrán. Vayamos a Romanos, capítulo 3. Pablo está introduciendo aquí cómo los pecados son perdonados al mostrar la naturaleza y las actividades de los seres humanos. Leámoslo en Romanos capítulo 3 y vamos a comenzar en el verso 9. Romanos 3, en el verso 9, dice así: ¿Qué entonces? ¿Somos mejores por nosotros mismos? Él se estaba refiriendo a los judíos. Hasta este día, ellos aún piensan que son mejores. Sigamos. En absoluto, porque ya hemos acusado a ambos, judíos y gentiles, todos, con estar bajo pecado, exactamente como está escrito, porque no hay un justo, ni siquiera uno, no hay uno que entienda, no hay uno que busque a Dios. Esto es justo afuera en el mundo en general. Si una persona está buscando a Dios sinceramente, él o ella lo encontrará. Si están queriendo saber acerca de Dios, Dios los guiará. Pero una vez Dios empieza a hacer eso, entonces ellos tienen que responder a Dios. Sigamos leyendo, verso 12. Todos ellos han salido del camino. Juntos todos ellos han llegado a ser depravados. No hay siquiera uno que esté practicando bondad. Pueden estar practicando bondad, lo que sea que quieran hacer, pero no muchos. Sigamos. No, no hay tantos como uno. Sus gargantas son como una tumba abierta. Suena como a los políticos, ¿cierto? Sigamos. Con sus lenguas han usado engaño. El veneno de áspides está bajo sus labios, cuyas bocas están llenas de maldición y amargura. Sus pies son rápidos para derramar sangre, destrucción y miseria están en sus caminos, y el camino de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, sabemos que cualquier cosa que la ley diga, habla a aquellos que están bajo la ley. Esto es, cada ser humano en el mundo. Sin importar cuánto peque o cuán obediente sea a algunos de los mandamientos de Dios. Sigamos. Para que toda boca pueda ser cerrada y todo el mundo pueda llegar a ser culpable delante de Dios. Por tanto, por obras de ley, ninguna carne será justificada delante de Él, porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Pero, ¿qué tiene Dios para salir de este dilema? Mientras vamos a través de la Biblia, veremos que hay veces de perdón de pecados que no son relacionadas a salvación. Perdón de pecado relacionado a salvación también requiere bautismo, de modo que usted pueda llegar a estar bajo gracia. Él está explicando esto justo aquí. Está explicando algo que no fue revelado, sino hasta que Jesús vino, lo cual es esto. Sigamos leyendo. Pero ahora, la justicia de Dios, que es separada de ley, ha sido revelada, siendo atestiguada por la ley y los profetas. La ley y los profetas hablaban de Jesús. Sigamos. Incluso la justicia de Dios, que es a través de la fe de Jesucristo, hacia todos y sobre todos aquellos que creen, porque no hay diferencia. Todo bajo el antiguo pacto era para las 12 tribus de Israel. Después que Cristo vino, Él dijo, vayan a todo el mundo. Estamos tratando con toda la gente. Esto es parte de la historia que tenemos en el libro de Hechos. Cómo Dios empieza a tratar con aquellos de diferentes naciones. Y lo que Pablo escribe, que si usted es de Cristo, entonces es simiente de Abraham, de acuerdo a la promesa. Esto es algo realmente fantástico, lo que Dios está haciendo. Pero también es algo que es muy poderoso y obra individualmente con personas diferentes según se rindan a Dios. Sigamos leyendo, verso 23. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Paremos acá. Pongo aquí su marca porque vamos a volver. Pero vayamos a Romanos capítulo 2 y veamos algo acerca de Dios. ¿Cómo es que Dios es el único quien está haciendo todas estas cosas a través de su Espíritu? Vayamos entonces a Romanos capítulo 2 y vamos a leer en el verso 3. Romanos capítulo 2, en el verso 3 dice así. ¿Cree usted mismo, oh hombre, quienquiera que esté juzgando a aquellos que cometen tales cosas, y usted mismo está practicándolas, que escapará el juicio de Dios? ¿O desprecia las riquezas de su bondad e indulgencia y paciencia, no sabiendo que la gracia de Dios los guía al arrepentimiento? Dios es el único quien lo guía al arrepentimiento. Él obra en las vidas de la gente, y finalmente ellos llegan a un punto, y mucha gente llega a ese punto en sus vidas. Pero cuando realmente vuelven a Dios, cuando han visto que todo lo que han hecho en sus vidas no ha funcionado, todo ha estado tan solo patas arriba, al revés, son miserables, están en un estado terrible, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, y hasta tal vez físicamente. Dios se agacha y guía el arrepentimiento y lo hace con su Espíritu. Entonces queremos hablar acerca de todas las cosas que Dios hace con su Espíritu al guiarnos a Él. En orden, para la siguiente parte, Romanos 3, usted debe arrepentirse antes de aplicar Romanos 3, verso 24. Volvamos allá donde estábamos justamente. Usted se arrepiente de pecar. El pecado es la transgresión de la ley. Pecado es ilegalidad, anomia, que significa operando contrario a las leyes de Dios. Entonces leamos donde habíamos quedado. Romanos 3, verso 24. Dice: pero estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto es, a través del arrepentimiento. Sigamos. A través de la redención que está en Cristo Jesús. Veamos una profecía de esto. ¿A quién está buscando Dios? ¿A quién Dios va a otorgarle esto? ¿Con quién va a comenzar Dios a tratar? ¿Qué es lo que Él busca? Dios nos dice en Isaías 55, busquen al Señor mientras Él pueda ser encontrado, y que necesitamos tener nuestros pensamientos alineados con sus pensamientos. En Isaías 66, Él toma algo que es realmente tremendo, la cosa más importante que un hombre pudiera hacer en la tierra. Esto es construir un templo para Dios. Y Él compara esto a alguien quien está arrepentido. Entonces vayamos allá, vayamos a Isaías, capítulo 66. Y vamos a leer desde el verso 1. Isaías, capítulo 66. Comenzamos en el verso 1. Dice así: Así dice el Señor: El cielo es mi trono y la tierra es mi taburete. ¿Dónde entonces está la casa que construyes para mí? ¿Y dónde está el lugar de mi descanso? Porque todas estas cosas mi mano ha hecho, y estas cosas llegaron a ser, dice el Señor, porque Él las creó. Entonces, si usted hace algo para Dios, usted lo va a hacer de lo que Él ya ha creado. Por esto es que la conversión es algo tan fantástico, porque usted está involucrado en desarrollar la mente y carácter de Cristo. Sigamos leyendo. Pero a este miraré, a aquel que es de espíritu pobre y arrepentido, y que tiembla a mi palabra. Lo que quiere decir, vea que la palabra de Dios se le aplica a usted y comience a vivir por ella. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Veamos algo de los otros atributos y promesas que Dios da y que Él quiere que nosotros hagamos mientras estamos arrepintiéndonos, mientras estamos llegando a entender, mientras estamos cayendo en cuenta que nuestras vidas necesitan ser cambiadas, nuestras mentes necesitan ser cambiadas, todo acerca de nosotros necesita ser cambiado. Por supuesto, es por esto que hay un bautismo con un entierro, una sepultura en agua. Veamos cómo todo esto está conectado con la actitud que Dios quiere que tengamos para el arrepentimiento. Luego veremos algunas otras escrituras concernientes al arrepentimiento y entonces veremos lo que Dios quiere. Vayamos a Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 3. Mateo, capítulo 5. Comenzamos en el verso 3. Dice así: Benditos son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. No llenos de vanidad, ni elevados, no altos y poderosos. Sigamos. Benditos son aquellos que lloran, porque serán confortados. Benditos son los mansos, porque heredarán la tierra. Benditos son aquellos que tienen hambre y sed por justicia, porque serán llenados. Todas estas cosas son las actitudes que necesitamos tener y desarrollar continuamente. No tan solo hacerlo una vez y eso es todo. No. También recuerde esto. Cuando se enoje y quiere ejecutar venganza, leámoslo, verso 7. Benditos son los misericordiosos, porque encontrarán misericordia. Usted podría tomar cada una de estas cosas y hacer lo opuesto. Si es inmisericorde, no va a encontrar misericordia alguna. Sigamos, verso 8. Benditos son los puros de corazón. Vea cada una de estas características espirituales que Dios quiere que tengamos, y esto solo puede venir de Dios. Sigamos. Benditos son los puros de corazón, porque verán a Dios. Benditos son los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Una vez descubre la verdad de Dios realmente, ciertas cosas pueden incluso pasar en su vida, que son en realidad lo opuesto de lo que quiere, pero son necesarias. Así Dios nos prueba si seremos fieles o no. Esto es el siguiente verso, leamos, verso 10. Benditos son aquellos que han sido perseguidos por amor de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Vea lo opuesto. Los siguientes dos versos muestran la diferencia en una mente convertida y carácter convertido que Dios quiere que tengamos. Leámoslo, verso 11. Benditos son ustedes cuando los reprochen y persigan y falsamente digan cada cosa mala contra ustedes por mi amor. Normalmente lo que la gente hace, ellos salen y matan. Mientras estaba pasando canales, gasté cierto tiempo viendo la historia de Hatfield y McCoy, allá atrás, en Virginia Occidental y en el norte de Kentucky. ¡Qué sangriento caos que fue! ¡Qué cosa tan terrible que fue! Cada vez que algo pasaba, salían y mataban, salían y saqueaban, salían y quemaban. Finalmente, se agotaron a sí mismos. Simplemente se agotaron después de 3 generaciones. Mostraban el cementerio, aquí, con todos los Hatfields en un cementerio y todos los McCoys cruzando el río en otro cementerio. Finalmente dijeron, esto no nos está llevando a ningún lugar. ¿Qué tanto se volvieron a Dios? No lo sabemos. Pero es muy difícil decirle a alguien haciéndole mal que usted no tomará represalia. Sigamos leyendo. Verso 12. Regocíjense y estén llenos de gozo. Esto es lo opuesto de cuando alguien está detrás de usted, ¿correcto? Sí. Continuemos. Porque grande es su recompensa en el cielo, porque de esta misma manera ellos persiguieron a los profetas que estaban delante de ustedes. Veamos lo que Dios va a hacer basado en arrepentimiento, y luego lo que el arrepentimiento y perdón juntamente obran en nuestras vidas. Volvamos donde estábamos, en Romanos capítulo 3. Y vamos a leer en el verso 24. Romanos capítulo 3, en el verso 24, dice: pero estamos siendo justificados gratuitamente por su gracia, a través de la redención que está en Cristo Jesús, a quien Dios ha manifestado abiertamente ser una propiciación a través de la fe en su sangre. Para que los pecados sean perdonados para salvación, requiere la sangre de Jesucristo y nada más puede hacerlo. Vemos que incluso después debemos ir y no pecar más. Así es como somos convertidos. Empezamos a entender que está el pecado adentro. He hecho por lo menos un sermón y haré otro más sobre cómo vencer el pecado adentro. ¿Cómo hace eso? En primer lugar, son todas esas cosas que ha hecho aquí. Ahora ha dejado de hacer todas esas cosas. Dios quiere trabajar en la mente. Esto llega a ser el trabajo real de Dios, con su cooperación. Veremos también cómo es hecho esto. Pero es solamente a través de la sangre de Jesucristo, su sacrificio. No hay ley que diga, haga esto 10,000 veces y será salvo. Sigamos leyendo. Para demostrar su justicia respecto a la remisión de pecados que son pasados. Usted no puede decir, oh Señor, voy a pecar la otra semana, perdóname ahora. Todo pecado que comete una persona en un momento de tiempo es un pecado pasado. El tiempo pasa, usted lo ha hecho, ya está justo allí, en el pasado, aunque esto fue hecho inmediatamente. Veamos lo que esto va a obrar por nosotros. Veamos cómo Dios hace esto, veamos cómo Él interviene en nuestras vidas. Incluso, vemos muchas de las cosas espirituales en los profetas. De hecho, todas las profecías concernientes a Cristo y su sufrimiento, una de las mayores es en Isaías 53 y la otra es en el Salmo 22. Siempre surge esto. Ahora que se ha arrepentido de sus pecados, ¿qué debe hacer? ¿Qué espera Dios que hagamos? Vayamos a Isaías capítulo 1. Esto aplica a toda la gente, no solo a los religiosos, sino a toda la gente. De hecho, como señala el Nuevo Testamento, con la historia de los escribas y fariseos, ellos necesitan también arrepentirse, aunque crean que no deben. Dios dice, vayamos a Isaías capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 15. Isaías capítulo 1, empezamos a leer en el verso 15. Dice así: Y cuando extiendan sus manos, ocultaré mis ojos de ustedes. Sí, cuando hagan muchas oraciones, no oiré. Sus manos están llenas de sangre, porque usted debe parar. Sigamos. Lávense ustedes mismos, límpiense ustedes mismos. ¿Cómo hace eso? A través del arrepentimiento. Sigamos. Repudien el mal de sus obras de delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal. Deténgase. Veremos que Jesús decía a aquellos quienes habían pecado: Vete y no peques más. Note qué tenemos que hacer. Sigamos leyendo. Verso 17. Aprendan a hacer el bien. Tiene que aprender lo que es correcto. Aprenda a hacer el bien. Esto viene de Dios. Sigamos. Busquen juicio. Reprueben al opresor. Juzguen al huérfano. Aboguen por la viuda. Vengan ahora y razonemos juntos, dice el Señor. Aquí hay una promesa. Cada vez que leo esto, pienso en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba dedicado al judaísmo, hostil contra los cristianos. Fue comisionado por el sumo sacerdote para ir y arrestar a los cristianos, traerlos y echarlos a prisión. Incluso él estuvo allí sosteniendo la capa de Esteban cuando él fue apedreado hasta morir. Dios se agachó y lo llamó. Leamos la promesa con mucha atención. Aunque sus pecados sean como escarlata. Vamos a ver algunos pecados aquí en un momento. Sigamos. Serán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como carmesí, serán como la lana. Sí. Aquí está lo que Dios espera cuando Él perdona el pecado. Sí, están dispuestos y son obedientes, comerán lo bueno de la tierra. Pero si se rehúsan y rebelan, serán devorados con la espada, porque la boca del Señor lo ha hablado. Esto es colocado delante de todos nosotros. Veamos lo que Dios va a hacer. Veamos cómo el arrepentimiento involucra sus emociones y cómo usted llega a verse a sí mismo. Lucas capítulo 15. Vayamos allí. Este es uno de los capítulos más emocionantes e importantes en el libro de Lucas, concerniente al arrepentimiento y el perdón. ¿Cómo ve Dios el arrepentimiento? Como lo he mencionado muchas veces en el pasado, Dios siempre honra el arrepentimiento, porque Él sabe que eso es de adentro, es lo interno de lo que Dios está preocupado, cambiándonos, desarrollando el carácter de Dios. Vayamos entonces a Lucas capítulo 15. Vamos a leer en el verso 4. Esta es la primera parábola que él habló. Lucas capítulo 15. Comenzamos en el verso 4. Dícese: ¿Qué hombre de ustedes que tiene 100 ovejas y ha perdido una de ellas, no deja las 99 en el lugar desolado y va tras aquella que está perdida, buscando hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la coloca sobre sus hombros, alegrándose, y después de ir a su casa, llama juntamente a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Alégrense conmigo, porque he encontrado mi oveja que estaba perdida. Hay actividad en el cielo basada en arrepentimiento. Leámoslo. Les digo que de la misma forma habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta que por 99 justos que no tienen necesidad de arrepentirse. Luego, él dice de la misma forma respecto a la mujer que perdió una moneda. Pasemos al verso 11. Luego, él dijo: Un cierto hombre tenía dos hijos. y el más joven de ellos dijo a su padre: Padre, dame esa porción de la propiedad, la cual cae a mí. Y él les dividió su beneficio. Y no muchos días después, el hijo más joven recogió todo juntamente y partió a un país distante. Y allí él desperdició toda su parte, viviendo en libertinaje. Pero después que él había gastado todo, vio sobra en circunstancias. Aquí tenemos circunstancias generales, como en el país, y también circunstancias particulares con el hombre joven. Leamos. Allí se levantó una hambruna severa a través de aquel país, y él comenzó a estar en necesidad. Entonces él fue y se alquiló a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo envió a sus campos a alimentar cerdos. No puede tener nada más bajo para hacer a un judío que alimentar cerdos. Sigamos leyendo, verso 16. Y él estaba anhelando llenar su estómago con las cáscaras que los cerdos estaban comiendo, pero nadie le dio nada. Porque probablemente fue dicho por el dueño: esto es costoso y no puede comer lo que se usa para alimentar a los cerdos. Probablemente había algún castigo si lo hacía. El verso 17 es la clave que todos necesitamos. Todos necesitamos llegar a esto para entrar en arrepentimiento. Leámoslo. Y cuando él volvió en sí mismo. Esta es una declaración que dice que cuando finalmente está viéndose a sí mismo en la forma en que está y mira sus circunstancias en la forma en que están, llega a comprender cómo ha vivido su vida, y este es el primer paso del arrepentimiento que guía al perdón. Leamos el verso 17. Y cuando él volvió en sí mismo. ¿Cuántos de los siervos contratados de mi padre tienen abundancia de pan y yo estoy muriéndome de hambre? Esto también muestra que él estaba dispuesto a humillarse a sí mismo. Él no volvió danzando hacia su padre y dijo: ok, papá, estuve allá afuera y estaba en ese país e infortunadamente gasté todo lo que tenía, y eso tan solo fue un error. Ellos hicieron eso, aquel otro hizo aquello y el otro hizo lo otro. No, él no hizo eso. Él se humilló a sí mismo. Él se dijo a sí mismo: mira, estoy en peor forma que los siervos que mi padre contrata. Sigamos leyendo, verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Comparo esta actitud con la otra cuando él dijo: padre, dame esa porción de la propiedad la cual cae a mí. Leamos. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y no soy más merecedor de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos contratados. Esta es una parábola de cómo Dios nos recibirá de regreso. Es por eso que Jesús les dijo a los escribas y fariseos que los recolectores de impuestos y las rameras van a entrar al reino de Dios antes que ellos. Dios nos deja vivir en nuestros pecados. Cuando volvemos en sí, este es el pensamiento de su mente. Todos tienen que experimentar esto. ¿Qué estoy haciendo? ¿A dónde estoy yendo? ¿Amo la miseria en la que estoy? Él fue a su padre. Leámoslo, verso 20. Y se levantó y fue a su padre. Pero mientras él estaba aún a un largo camino, su padre lo vio y fue movido con compasión y corrió y lo abrazó y lo besó ardientemente. ¿No es tremendo? Leamos. Y su hijo le dijo: porque tenía todo preparado. Piense lo que le tomó volver a casa. Piense lo que le tomó llegar a esta actitud en la mente, donde él dice, leamos: padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y no soy merecedor de ser llamado tu hijo. Eso es arrepentimiento real. Pero note, así como Dios tiene algo más grande para nosotros que acabamos de leer en Mateo 5, Dios puede comenzar a obrar con usted. Aquí hay un anticipo de lo que será la salvación, justo aquí, en los siguientes versos. Sigamos, verso 22. Pero el padre dijo a su siervo: saca una túnica, la mejor túnica, y vístelo, y dale un anillo para su mano y sandalias para sus pies, y traigan el becerro engordado y mátenlo, y comamos y estemos felices, porque este mi hijo estaba muerto, pero está vivo de nuevo, y estaba perdido, pero es encontrado. Y comenzaron a estar alegres. No iremos a la actitud del hijo que permaneció, pero allí nuevamente hubo una actitud equivocada por su parte. Veamos la obra del arrepentimiento. Dios está listo para perdonar, así como el Padre, cuando el Hijo volvió. Vamos a ver un buen número de salmos, vamos a verlos y ver cómo esto nos ayuda y lo que dicen del arrepentimiento y perdón. Muchas veces, cuando pecamos y sabemos que hemos pecado, decimos: oraré una vez y me enderezaré. Tiene que enderezarse por arrepentimiento. ¿Cómo va a enderezarse si no ora? Porque usted necesita perdón. Vayamos al Salmo 86 y leamos desde el verso 1. Salmo 86, comenzamos en el verso 1. Dice así: inclina tu oído, oh Señor, escúchame, porque soy pobre y necesitado. Justo como el hijo pródigo, él estaba pobre y necesitado. Sigamos. Preserva mi alma, porque soy santo. Oh, tú mi Dios, salva a tu siervo que confía en ti. Porque está volviendo a Dios, confiando en su perdón. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Fue a casa al padre, ¿correcto? Sí. Sigamos, verso 3. Sé misericordioso conmigo, oh Señor, porque te suplico todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Note, Dios está deseoso, Dios está listo, Dios está allí para perdonar, pero nosotros tenemos que ir a Dios en la forma y actitud correcta. Y el perdón está allí. Hablaremos acerca de qué clase de pecados son los pecados que podemos arrepentirnos. Y estos son todos, excepto uno. Sigamos, verso 5. Porque tú, Señor, eres bueno y listo para perdonar y rico en misericordia para todos aquellos que te invocan. Necesitamos misericordia, perdón, bondad, y asimismo tenemos que tratar a los otros en la misma forma. ¿Correcto? Sí. Note cómo él oraba. Verso 6. Da oído, oh Señor, a mi oración, y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de mi problema te invocaré, porque tú me responderás. Dios responderá. Dios oirá. Dios perdonará. El Salmo 51 es preservado para nosotros porque registra la actitud de David después que Natán, el profeta, fue a él y le dijo concerniente a Betsabé y su esposo Urías elitita: tú eres el hombre. Esto es entre David y Dios. Y tener esto aquí nos muestra algo muy importante. Ese fue un gran pecado, y fue un pecado de engaño, fue un pecado de exaltación de su autoridad como rey, fue un pecado de pasión y lujuria, y Betsabé también, ambos estuvieron involucrados. Él intentó todo lo que podía para hacer eso correcto. Recuerde que él trajo a Urías para tener lo que en el ejército se llama descanso y recuperación, para estar con su esposa, esperando que él se acostara con ella. Ese era un plan bastante bueno, pero Urías, aunque comió con el rey, probablemente sentado allí se decía: me pregunto qué quiere el rey. Él comió y bebió. David trató de emborracharlo, así él tambalearía hasta la casa y estaría con su esposa. Pero él fue y se acostó en la puerta. Él intentó dos noches hacer que él fuera y se acostara con su esposa, y así entonces, cuando el bebé naciera, sería de él. Eso no funcionó. David no volvió en sí mismo, sino hasta que Dios envió a Natán y le dio la parábola. El hombre rico, quien era David, tomó la pequeña oveja del hombre pobre. Natán dijo: ¿qué va a hacer con él? Vamos a hacer que pague. Natán lo miró y dijo: tú eres aquel. Dios dice: te hice rey. Te di lo que querías. Te di a tus enemigos en la mano. Te ayudé a conquistar la tierra. Traje a las 12 tribus de Israel bajo ti. Aún más, si eso no fuera suficiente, habría hecho así y así. David se arrepintió. Dios quitó su pecado. Vea todo lo que estuvo involucrado. Todavía hubo un residuo de esto el resto de su vida, porque él hizo esto deliberadamente. Pero él iba a tener problemas en su familia, y sí, los tuvo. Pase ahora a la siguiente pista.